Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación D, deportivo.
El mundo del deporte y el entretenimiento tienen un solo nombre.
Tablero Deportivo, con la conducción de Renato Andrade, Araí Vega, Sergio Ceballos, Francisco Espinosa y Andrés Chávez. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Tablero Deportivo. Ya estamos aquí para llevarles la mejor información en este día soleado, ¿ah? Soleado acá, ya nos tomamos la posta del programa de Tablero Deportivo. Nuestro compañero Cristian Andrade ayer se despidió y pues nos ha dejado la posta del programa del día de hoy, así que esperamos hacerlo de la mejor manera. También ya tenemos acá a Aaron Heredia y a Ray Vega, que van a saludar más adelante y también darán alguna opinión. Pero saludamos con el señor Dani Peña y pasamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Barcelona ganó 1-0 a El Nacional y está cada vez más cerca de conseguir la estrella 15. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que el campeonato ecuatoriano cambiará de nombre en el año 2017. Tras la decisión de los equipos mexicanos de no participar en la edición 2017 de la Copa Libertadores, en los próximos días se conocerá a qué países se les otorgará los 3 puntos dejados por los mismos.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Titulares en Tablero Deportivo.
Católica Satelital.
El mimado del deporte. Fútbol. La va tocando al medio, la va a la derecha. Señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol!
¡Fútbol! Aguanta tantito.
Siga poniendo esa musiquita vacancísima que me gusta a mí.
Así es, esos eran los titulares en Tablero Deportivo, lo que tenemos para el día de hoy. Araí también me acompañaron, vamos a saludar primero con las damas, dicen, ¿no? Así que saludamos con Araí Vega. Ayer perdió el Nacional y Barcelona quedó a un pasito de la estrella número 15. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Araí. ¿Qué tal, Araí? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ya.
A quienes están, pues, tal vez ya almorzando a estas horas. Sergio decía un día soleado. La verdad es que este ha sido el día en el que más frío he sentido de esta semana. Tal vez sea los nervios. Vengo dando una prueba de inglés, así que debe ser eso. Ahí está, tal vez sea eso también. El bajo rendimiento de la defensa del Nacional. Hay que analizar cómo llega el gol, el único gol del partido de Barcelona, con una falla defensiva impresionante que ha sido el punto angular de los puros criollos, y ya lo analizaremos. Mientras tanto, las estadísticas acompañan al Barcelona. Cuando el Barcelona le ha ganado en Quito al Nacional en una recta final, ha quedado campeón. Así que parece que ya tenemos campeón y que es amarillo.
¿Ya lo pones como campeón?
Sí, la verdad es que, bueno, se definirá ya con el último clásico. Sin embargo, pues Barcelona tiene un nivel bastante superior a cualquiera de los otros equipos. Así que pues yo creo que está más que dicho. Me atrevería a decirlo que ya hay un campeón y que la 15 se quede en Guayaquil.
Bueno, entonces saludemos con el señor Aaron Heredia, que lo veo que está ansioso por refutar tu punto de vista. ¿Qué tal, señor Aaron Heredia? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio, Araí, a Dani en controles y, por supuesto, a la gente que nos escucha? Un saludo cordial. Sí, un partido creo que fue bastante emocionante. Pude ver el compacto de las jugadas del Nacional frente al Barcelona. Un buen marco de público. tuvo el Nacional también sus chances, ¿no? Al final ese casi gol en la última jugada del partido, el primer tiempo también lo controló un poquito más al Barcelona, y ese gol, que creo que una falla garrafal del arquero que no sale a buscar el balón, más allá del buen tiro de Eric Castillo que marca su segundo gol. Y mencionar ya que este Barcelona ya ha superado al del 2012 en números, al igual que el Emelec ha superado en números a los del tricampeonato.
Tú ya lo pones como campeón a Barcelona.
Por supuesto, creo que el mejor Barcelona no le hace juego ni al mejor Emelec. Ahora, Emelec, de darse una catástrofe para Barcelona, llegaría a la final y...
¿Y la ganaría Barcelona?
Eso, ya, otra lo dijo más claro y ¿no? crudo, así. Le ganaría a Barcelona porque en cuanto a plantilla, en cuanto a lo que he mostrado... Y te mencionaba, este Emelec ya superó en números de victorias, en muchas cosas, al tricampeonato, pero no compense. ¿Y por qué? Porque en este campeonato ya no hay competitividad. Por eso ha sido tan superior la diferencia de Barcelona y Emelec.
No, además que Emelec es el proceso que afloja, ¿no? Es un proceso que se sostuvo, que se intentó tener... durante mucho tiempo mantener el esquema, porque bien se dice, el equipo que te funciona es el equipo que juega. Y le funcionó, diría que 2 años al Emelec. El tricampeonato ya se lo lleva más como respuesta a un campeonato ecuatoriano que no tiene un nivel que le hacía calor, por así decirlo. Sin embargo, este año se levanta Barcelona, empieza a armarse de buena manera. Hay que hablar de la dirigencia de Barcelona y de lo que está haciendo, por no solo por el tema de las contrataciones, que ha tenido un muy buen ojo Barcelona, sino también cómo intenta salir de todas estas deudas que también le han costado al club canario conseguir más victorias.
Totalmente, me parece que la dirigencia obviamente que no juega, pero sí le ha llevado...
Hace el trabajo sucio, por llamarlo así,
bueno,
¿no?
Yo diría el trabajo limpio, porque sí, él le está dejando sin deudas y le está trasladando al jugador tranquilidad para que puedan hacer las cosas bien.
Que no tenían con dirigencias anteriores, ¿no? Siempre recuerdas tú que salían los jugadores a la prensa a decir que no les pagaban 4 o 5 meses, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy me parece que la dirigencia le ha dado estabilidad, ha logrado engranar y pues ha hecho también, no solo en el tema de resultados deportivos, sino también es admirable lo que hace con las ex glorias de Barcelona, ¿no? Claro, la dirigencia les hace un homenaje, como dicen, en vida, ¿no? En vida, que me quisieras, les hace un homenaje en vida, en cada partido, me parece que en los más importantes, a quienes dieron mucho e hicieron o escribieron la historia de Barcelona, ¿no?
Sí, como tiene que ser y como en cada club pasará. Ahora, a Barcelona este desempeño le durará igual, le durará tal vez la siguiente temporada. Podrá avanzar la onda tercera, quién sabe, pero Barcelona aflojará y estaremos hablando de otro equipo que puede ser, y esperemos que sea un equipo capitalino, porque se ha quedado mucho, teniendo tantos representantes la capital, tiene una debacle en cuanto al fútbol, hay una diferencia abismal en cuanto a los equipos del astillero y los equipos de acá de la sierra. Por un momento la hegemonía siempre recaía en Liga, en esos años del 2008, ahora Liga empieza a querer levantarse, pero el proceso no termina de gustar, es una liga irreconocible en cuanto a lo dirigencial. No, 3 directores técnicos en un año, eso ya es una muestra clara de cómo va el equipo. Del Deportivo Quito ya es un tema que toparlo sería ampliarse mucho. El Nacional, otro proceso que se empiezan a ver luces, pero no sé si después de esta temporada y con tantas ventas que puede tener a la par el Nacional, pueda sostener este pequeño proceso que empieza a surgir. Del Aucas no se hable, de la Católica apenas se puede decir algo, entonces con tantos representantes la sierra se ve bastante escasa en cuanto a los dos únicos que tiene el astillero.
Habrá que ver lo que tú mencionas, ¿no? Qué pasa también para la siguiente temporada con los equipos de la capital, ¿no? En la mañana Esteban Paz había dado unas declaraciones para otro medio de comunicación en donde había manifestado que para la siguiente temporada habrán cambios radicales en Liga Deportiva Universitaria.
Bueno, Liga se equivocó, Armando.
Sí, lo reconoció hoy en la mañana, bueno, que se equivocó, y habrán cambios radicales de Liga Deportiva Universitaria, inclusive dejó entender que dejó entrever que la continuidad de Aguinaga está
hace rato, está en duda, ¿no?
Por ahí también el nombre de Viteri en el arco también se habla
varios
mucho.
Varios cambios que van a haber, se dice que según mencionó, se van a contratar 3 o 4 jugadores de calidad, ya no 10 de, bueno, va a sonar un poco
feo, pero ya medio, mucho se ha equivocado el señor
de medio pelo, ¿no?
Ya, bueno, pero autocrítica ahí. Con lo que se sabía este año, igual los Paz dejan liga diciembre.
Lo que mencionó el señor Paz es que el señor Rodrigo Paz, que va a dejar, digamos, la parte, digamos, activa de y va más a la parte ya futbolística, porque el señor Paz era de la parte económica, sí. ¿No? Entonces hoy, digamos que se va un poco más a la parte futbolística, ya no a la económica. Pero se va a alejar un poquito. El señor Esteban Paz todavía, porque la comisión todavía tiene hasta el, me parece que es hasta el 2018 el manejo del equipo, ¿no? Pero el señor Paz ha mencionado que si hay quien se haga cargo y tenga los recursos o pueda generar los recursos para mantener el equipo y hacer o mejorar lo que ha hecho esta dirigencia, bienvenido sea, ¿no?
Así es, bueno, entonces no se desvinculan del todo los señores Paz de Liga Deportiva Universitaria. Es una buena noticia, ¿no? Siempre dicen que es bueno que un club tenga padrinos y en este caso la familia Paz le ha ayudado muchísimo a crecer como institución a Liga Deportiva Universitaria.
Por supuesto, yo creo que obviamente está más que conocido que Esteban Paz y junto a su padre han sido los dirigentes más exitosos ahora. No podemos vivir del pasado, ya se han equivocado también muchas veces y por ahí no sé si es que el recambio sea ya ahora en el tema dirigencial. Hablando de los equipos y la irregularidad del campeonato, mira lo que era el Emelec, venía del tricampeonato, un Barcelona que arrasaba, en este año arrasó, pero en los torneos internacionales sí nos falta de largo para hacer un gran papel.
Ese pasito de calidad, como dicen, ¿no? Porque... bueno, Barcelona se quedó con un venezolano, Emelec lo mismo y se quedaron ahí, ¿no?
Y Liga también, ¿no? En lo que fue, solo el Independiente tuvo un año fantástico, pero también diciendo...
Y miren cómo está ahora Independiente, ¿no?
Claro, sin desmerecer lo de Independiente, fue algo ya también muy fuera de lo común, ¿no?
Bueno,
nadie
Independiente
se
también me parece que tendrá que empezar con un proceso, ¿no? Se le fueron y se le van a ir varios jugadores. Entiendo sí. Que el técnico, el Barack Obama colombiano, como le dicen... se va a mantener, ¿no? Y pues empezará un proceso, seguramente tendrá que reforzarse.
Alexis Mendoza. Sí, y hay que ver, ¿no? El bajón que sufrió en cuestión de meses Independiente del Valle. Luego de la final contra Atlético Nacional, luego de quedar el segundo en esta competencia y de hacer pues una campaña grandiosa con todo se le mezcló Independiente, el hecho de ser tan nuevo, de ser un equipo de chicos jóvenes, el tema de las donaciones por el terremoto del 16 de diciembre, salió de esta fiebre Independiente, se le fueron no todas sus figuras, quedó tal vez un esquema, se fue Repeto también y ya se empezó a ver ese bajón. Ahora, se acaba este año y se le van aún más de los históricos. Se va Sornosa, el único que ha renovado de este proceso sería Ascona, que está otros años. Los otros todavía están en sus negociaciones. Y a Independiente no sé si le costará poder armar un equipo como el que armó para esta Libertadores, ¿no? Que lo hizo con fútbol.
Sí, bueno, Independiente siempre apela, es la filosofía de Independiente, apelar a sus divisiones inferiores, ¿no? Sí. Seguramente contratará 1 o 2 jugadores de experiencia, pero con eso está, ¿no?
Sí, y recalcar lo que muchos dicen, sí, tal vez fue muy atípico lo que hizo Independiente por no tener esta historia. Y no te esperas que un club de apenas 10 años de vida deje afuera a River, a Boca, a la U de Chile, a Tigres, a Pumas. Entonces, sí fue atípico, pero tenía un buen fútbol. Un fútbol bastante jovial, un fútbol de chicos que se entendían bien. Y ahora tendrá que renovar eso, ¿no?
Así es, digamos, del panorama que ahora tiene el campeonato un poquito. Vamos a ver, varios equipos tendrán que quizás rectificar lo hecho este año. Nacional, como tú mencionabas, bueno, no sé, en la parte económica, seguramente me parece que van a comprar el pase de 2 jugadores, me parece que son los jugadores que vinieron de Macará, el señor Janer Corozo, y el otro es El delantero es Michael Chalá, me parece. Michael Estrada, perdón. Es lo que va a hacer. Vamos a ver cómo se refuerza el Nacional para la siguiente temporada. Ahora también hay una cosa, Araí, ¿no? Bueno, ayer quizás tropezó un poquito el Nacional, que está ahí también de
todavía poder
entrar a un torneo internacional, ¿no? Y ahora habrá que ver lo que mencionábamos en los titulares. Ya se ha confirmado que los equipos mexicanos se bajaron de... Se bajaron de la camioneta.
Así es.
Y pues ese equipo dice que esos cupos serán repartidos en diferentes países, ¿no? Por ahí Ecuador podría tener un cupo más, ¿no?
Está entre las opciones. Te cuento que actualmente, a ver, los cupos de la Libertadores están repartidos de la siguiente manera. Brasil tiene 7, Argentina tiene 6, Chile tiene 4, Colombia 4 igual, Bolivia tiene 3, Ecuador 3, México 3, Paraguay, bueno, México, Perú, Uruguay, ¿no? Venezuela... Bueno, 3, el campeón de la Libertadores 1 y campeón de la Sudamericana 1.
O sea, habrían 3 cupos para repartir.
Claro, uno podría ser para Ecuador, para Uruguay o para Venezuela, uno más. O para Perú también. Está entre los favoritos, ¿no? Porque México ya quedó totalmente fuera del torneo que no les interesaba.
Lo que leí ayer es que podría tomarse la decisión de otorgar ese cupo para equipos que hayan tenido campeones del torneo. En este caso,
claro, por
Ecuador.
Eso,
Ecuador, en este caso, Ecuador, ¿no?
Se dice que ya a final de este mes podríamos conocer ya certeramente si el cupo va o no va. Y ahí creo que va Nacional y Liga, ¿no?
Habrá que ver cómo termina, ¿no? Porque serían tres
cupos. O sea, cupos entre los opcionados, hoy.
Tres cupos directos y el cuarto al repechaje, ¿no? Vamos a ver quién queda, si es que se confirma esto, quién queda en tercero y cuarto lugar, ¿no? Y que yo creo que el partido, ya vamos a revisar ahí, ¿qué te parece? Las fechas más adelante, porque ya también se confirmaron horarios para la fecha 19 del campeonato.
Sí, y aquí ya se empiezan a hacer números, cada club, tanto los de arriba, los de abajo y aquellos que pelean un certamen internacional, ya empiezan a hacer números. En este caso, ¿respira Barcelona? Sí, la tabla por ahí abajo se pone complicada. Muchos pensaban que Muxurruna se iba de largo y que se quedaba a media tabla. Hoy por hoy Muxurruna ha tenido igual un bajón terrible, ha tenido algunas goleadas a su haber. Aucas empieza a despertar bastante tarde, a mi parecer.
Una pregunta que ahora, y lo discutíamos con Cristian, y ahora que tú estás acá, ¿crees que el Aucas le alcanza para salvarse?
No pienso que Aucas, como te digo, está despertando tarde Sociedad Deportiva Aucas, así que... Sería muy optimista de mi parte decir que se salva Aucas porque hizo las cosas mal desde el inicio de esta segunda temporada y ahora pues no sé si los números le alcancen. Me da pena por Muxurruna.
¿Por qué por Muxurruna?
Porque
estuvo arriba. Pues,
estuvo arriba.
Segundo
y primero de la tabla de posiciones de la segunda etapa. Estaba jugando bien y de repente se bajó. Me da mucha pena por Muxurruna, más que por Aucas porque Aucas no hizo bien las cosas.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que Aucas tiene, y lo podemos analizar más adelante, tiene un calendario complicado, digamos, el punto que tenía que sacar, o los puntos que tenía que sacarle con Delfín, lastimosamente no los pudo hacer. Delfín ganó la fecha anterior y lo complicó al Aucas, ¿no? Yo creo que se la tiene muy, muy difícil Sociedad Deportiva Aucas.
Cuando venía perdiendo el Aucas, lo dijimos acá, no, ya si no comienza a ganar, estará totalmente sentenciado. Comenzó a ganar, sí, con un poco ahí de problemas de igual manera.
Y...
Pero yo creo que para no hundirse por completo, pero ha ganado, pero no le ha servido ya de mucho. Y esperemos que deje una buena imagen, así baje o se mantenga.
Y esta semana es rival directo para Sociedad Deportiva Aucas, visita Muxurruna. Ahí se podrían definir muchas cosas en cuanto a los números y las tablas de posiciones. No sé si podemos ya ir dando la fecha 19 para que la gente también vaya ya planeando o teniendo una idea de cómo puede ir.
¿La tienes por ahí o quieres que
sí,
la de ello?
Sí, por aquí está. Entonces vamos dando un partido.
Dale.
Comenzamos, bueno, la fecha. River Ecuador se enfrentará a Deportivo Cuenca.
Sábado 19 de noviembre, ¿no?
Así 12
es. Horas.
En el estadio Chucho Benítez.
El Club Sport Emelec recibe a Liga Deportiva Universitaria sábado 19, 16 horas, ¿ah?
Vamos a ver otro de los cotejos. Independiente del Valle recibe a Delfín de Manta en el Estadio Sangolquí, de igual manera el 19 de noviembre a las 5 de la tarde.
Pues el siguiente partido, este será domingo 20 de noviembre, 11 horas con 15, el Nacional recibe a Universidad Católica. ¿Ah? Partido también interesante, ¿no? Nacional seguramente buscará recuperarse del tropezón de ayer frente a Barcelona, ¿no? Y recuperar terreno para buscar una clasificación, Aro.
Sí, yo creo que si hablamos del Nacional, yo digo que ha sido un año bueno. Sin embargo, haciendo el contraste con Liga, que está cerquita, decimos un año malo por el tema de los planteles. Creo que el Nacional ha sorprendido un poquito. Ayer fue un partido bastante emocionante con el Barcelona. No es que Barcelona fue muy superior o lo arrolló.
El primer tiempo fue parejo.
Claro, además en el minuto final tuvo una chance muy clara. No estuvo tan lúcido Damián Lanza. Y pudo ser un empate lo más justo, sin embargo no pasó así.
¿Vio el partido, señorita Laí, o sí, lo escuchó por la radio?
Lo escuché.
Pero usted estaba porque... pues atento para que todos sepamos también, los goles de Barcelona.
Sí, pero también me llegaban ahí las noticias.
No, es que me llegaba, tengo las notificaciones.
Usted estaba haciendo... contento por Barcelona, su pasado...
El corazón llama.
Igualito que el señor Andrade.
No, a ver, usted nos cantó el gol a todos.
¿Y usted dónde estaba? ¿Usted tiene clases a esa hora?
No, ya había salido.
Pidió salir antes para escuchar. Pero nuestros compañeros de Francisco, Lautaro y Cristian también estaban por el estadio, ¿no?
Sí, ellos. Me parece que tuvieron la oportunidad de estar, ¿no? Prácticamente estadio lleno, ¿no? Copó Barcelona e incluso... que hubo mucha más gente que en el partido de Ecuador.
¿Ah, sí? Mira, sí,
lo dijimos aquí, que eso podía pasar. Continúa la fecha el 20 de noviembre a las 12 horas en Ambato. Muchurruna recibirá la visita de Sociedad Deportiva Aucas. Partido bastante interesante. Se juega mucho en cuanto a estos dos equipos. Muchurruna
frente al Aucas. Partido decisivo, ¿ah?
Sí. Aquí podríamos ya empezar a ver quién se pone el pie en la tabla de posición.
¿Crees que gane Aucas? Bueno, no. Podemos hacer el pronóstico más adelante.
Aucas como visitante deja mucho que desear. Si como local no termina de pulir, como visitante es aún más impreciso Aucas, así que tal vez darle el voto a Muchurruna.
A propósito, usted tiene que pagar algunas deudas, ¿no? O no sé si va a ser borrón y cuenta nueva.
Ah, ya dejé deudas aquí pendientes.
Claro, por supuesto, ¿no?
Podemos pagarlas.
Pagar deudas, en cambio.
Podemos pagarlas. Ahora, el último partido, también Fuerza Amarilla se enfrentará a Barcelona. Esto será en el Estadio 9 de Mayo de Machala, el 20 de noviembre a las 3. Así se cierra la fecha 19.
Así es, esa es la fecha también.
¿Cuál es el partido de la fecha para ustedes?
El partido de la fecha. Bueno, yo creo que hay tres partidos, digamos, que pueden decir por lo que representan, por lo que podría suceder, ¿no? Que son Emelec frente a Liga, por la clasificación a la Copa.
No, es por si el Emelec sigue peleando el título.
También, ¿no?
Si Nacional, pierde el Emelec, chao.
Nacional chao. Frente a Católica y Muchurruna frente a Aucas. Sí. Obviamente, si Barcelona gana, pero me parece que esos son, digamos, por lo que pelea, ¿no?
Sí, quedan para los equipos del Estillero 15 puntos por jugarse y Barcelona ya le sacó una ventaja de 7, ¿no?
Revisemos la tabla de posiciones, la acumulada en esta segunda etapa. Barcelona es primero con 91 puntos.
Segundo está cerca del histórico de los 100, ¿no?
De los 100, ¿ah? Que generalmente eso es algo que se ve en Europa más, ¿no?
¿Ha pasado en el fútbol ecuatoriano?
Me parece que es un récord.
Pero mira, ¿no? Como te decía, este Barcelona que ya ha superado en los números a otros Barcelona campeón, pero el campeonato no ha sido excelente para decir... O sea, Barcelona sí ha jugado bien, pero bueno, un datito ahí.
Bueno, como dijo, no sé si usted esté de acuerdo, ¿no? Como dijo el señor Rodrigo Paz.
No.
No.
Diga, a ver.
El menos malo es el que...
O sea, ¿no? Diciendo ahí que Liga, ¿qué será?
Imagínese. Segundo es el Club Sport Emelec con 80 puntos. Tercero, el Nacional con 60.
Qué diferencia abismal, ¿no?
Casi 20 puntos de diferencia con el segundo, ¿no? Y más de 20 con el primero. Cuarto es para Liga Deportiva Universitaria con 58. Quinto para Independiente del Valle con 55. Sexto es el Deportivo Cuenca con 54. Séptimo para Universidad Católica con 51. Fuerza Amarilla es octavo con 44. Noveno lugar para River Ecuador con 44. Décimo para el Delfín con 42. Décimo primero para Sociedad Deportiva Aucas con 38. Y en último lugar cierra el farolito, como dicen, lleva el farolito, el Mushuk Runa con 37 unidades.
Ahí es muy importante destacar el gol diferencia. Mushuk Runa se encuentra último con 37 puntos y menos 24 de gol diferencia.
Terrible, ¿no?
Lo que le podría alejar a Sociedad Deportiva Aucas en este caso sería el menos 13 que tiene de gol diferencia de 38, pero para mí ya los más opcionados que vayan despidiéndose de la Serie A, Mushuk Runa y Aucas.
¿Tú crees? Mushuk Runa y Aucas.
Pero River también tiene menos 15, ¿no? Que no se descuide tampoco de sus puntos.
Bueno, tiene que sí. Tiene que ganar, ¿no? Por ahí se descuidan y terminan, ¿no?
Pero por lo menos River le está sacando unos 6 puntos entre el primero y el último.
Claro, entre, yo creo que por ejemplo ahí Fuerza Amarilla ya está muy tranquilito.
Sí.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que ya no desciende Fuerza Amarilla.
Podría ser, ¿no?
O sea, el que se va ya
yo de largo, mucho claro, porque runa. Fuerza Amarilla y River me parece que ya pueden estar respirando. Ya todo quedaría entre Delfín, Aucas y Mushuk Runa. Mushuk Runa y Aucas apenas los separa un punto. Y entre Delfín y Aucas de 42 a 38 podrían moverse las cosas de ser el caso de que Aucas le gane a Mushuk Runa. Después de eso no creo que haya más solución.
Así es, ¿no? También vamos a revisar los goleadores del torneo. El goleador del torneo es Maximiliano Barreiro, el jugador de moda, con 22 goles. Carlos del Pichón Quintero con 19. Cristian Huanca de Emelec con 18. Y también Jonathan Alves con 18, ¿no? Esos son
mira qué interesantes son los números que mencionas, porque Jonathan Alves ha hecho un año extraordinario en Barcelona y por el otro lado Huanca ha sido muy criticado y tienen los mismos goles.
Sí, ¿no?
No, y también destacar, ¿no? Maximiliano Barreiro del Delfín, que está jugándose el descenso.
Sí,
es el goleador.
Impresionante, ¿qué esos jugadores
que
están abajo.
Que lo quiere Barcelona. ¿Usted qué opina?
Eso es lo que hace Barcelona siempre.
No, pero esperemos que no le pase lo que ahora les pasa en Liga, ¿no? Que van a un equipo un poco más importante, mucho más importante, y les juega mucho la presión, el ambiente, y no han rendido muchos. Yendo de equipos pequeños
a... Sí, pero que no... Creo que siempre esto pasa, ¿no? En el tema Barcelona, siempre llevarse a los que tuvieron la temporada más destacada en sus clubes y se los llevan. Algunos logran despuntar, algunos pues se quedan en lo que uno dice, quemándose en la banca.
Walter Chalá también dicen que se va para Barcelona, ¿no?
De Cuenca.
Del de Cuenca.
Del Deportivo Cuenca.
¿Qué le parece? ¿Y posibles salidas de Barcelona?
Me parece que, y también el señor, y hay algún problema con el señor que le comentaba la otra vez, el señor Lino, que no ha perdido espacio. Porque
el chico, no ha jugado nada en el año.
¿Sabes que yo escuché? Sub-18, me parece, sí. Entonces más pase en la selección y obviamente ha perdido espacio.
Lo que pasa es que, bueno, el chico de repente se ilusionó mucho con este tema del debut y ya pidió un salario un poco más alto,
bueno,
luego ya hablaba de una
tres. No es cierto, ¿no? Porque la dirigencia había manifestado que Lino había perdido un salario de $30,000.
Claro, eso manifestó la dirigencia, finalmente se quedó, ya no juega, luego
y
quería ser transferido.
¿Sabe? ¿Sabía eso?
No diga esas cosas, ¿no?
¿Por qué?
No, a ver, yo le deseo lo mejor a Liga y a todos los equipos del campeonato, pero Liga realmente contrata, y desde que contrató, por ejemplo, al chico Feroz de la Liga de Loja y ese año que llevó un montón de jugadores, a todos les fue mal en Liga. Y mira, este año trajo al chico del Nacional Villalba, al de Laucas.
Jairo Padilla.
¿Dónde está?
No se les da el respaldo. Uchuari.
Pero si a usted ni le gustaba, que ¿dónde está?
¿Uchuari?
Villalba.
No, yo sí, creo que Villalba hubiese hecho mucho más ahorita en el Nacional que lo que no ha hecho Liga. Pero pues.
Mira Madrid también, o sea, venía de ser figura
Madrid.
Y ahora sí no.
Y miren,
no,
por ejemplo, el caso de Uchuari, que tú lo nombras, Uchuari fue banca de Liga, sí, tenía sus lesiones, no se le dio para más. ¿Y qué hace ahora en Independiente? Tiene un muy buen papel.
Sí, yo creo que algo pasa en Liga, porque hasta el mismo Brian Alemán, que fue figura en Barcelona el año pasado, hoy tampoco es objeto de las críticas. Los extranjeros que han venido también les ha ido mal, los técnicos. ¿Qué pasa en el ambiente de liga que nadie rinde, señor Ceballos?
Así es. Creo que estamos ya para un minuto de la pausa comercial y quisiera tomarme este minutito para invitarle a la gente. Hay una agenda conmemorativa por la Semana de la no violencia de género, que se realizará del 21 al 25 de noviembre. Esto lo organiza el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas y me gustaría invitar, sobre todo, bueno, esto es para las mujeres. Invitar a las mujeres el martes 22 de noviembre al taller de empoderamiento corporal de 9 a 11 en el auditorio del Centro de las Tres Manuelas. Es muy importante que las mujeres empecemos a apropiarnos de este tema y que vayamos por la Semana de la No Violencia.
Así es, nos tenemos que ir a una pausita. Por acá me dicen que haga un Facebook Live para verle a Araí Vega. No sé, creo que no está visible hoy día Araí Vega, así que, Paito, ¿qué te parece?
¿Cómo que no está visible? ¿Qué pasa?
Si nos vamos a la pausita y volvemos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Soy maestra y mi profesión es muy importante para la sociedad.
Tengo un proyecto innovador para que mis alumnos aprendan más rápido.
Sigo mi vocación de enseñar desde hace 9 años.
Presenta tu proyecto educativo y participa en el 9º Concurso Nacional y 4º Latinoamericano de Excelencia Educativa. Fundación FIDAL. Para más información visita la página www.fidal-medioamlat.org o llama al 022-444428.
Mejorar el futuro depende de ti.
El sistema Quitocables transformará la movilidad de los quiteños que viven en los barrios altos de la ciudad. La Alcaldía de Quito firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica Nacional el convenio de construcción y fiscalización. El transporte por cables es una exitosa solución probada, como en Medellín, ciudad pionera en este medio de movilización. El alcalde de Medellín, testigo de la firma del contrato, destacó la importancia de este sistema.
El primer Quitocable que vas a hacer, Mauricio, de ahí para adelante no van a parar.
Un transporte moderno, digno, seguro, inclusivo, ecológico, que irá desde la Ofelia a la Roldós y será parte del sistema integrado de transporte que se construye en beneficio de los quiteños.
Feliz amanecer. Para levantarse con fe y optimismo en la presencia de Dios. Feliz amanecer, de lunes a viernes, a las 5:30 de la mañana. Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Quito y Radio Católica Nacional le invitan a escuchar su programa
Testimonios, un espacio para descubrir y afianzar la vocación a la que Dios nos ha llamado.
Les esperamos todos los viernes a partir de las 3:15 de la tarde por Radio Católica Nacional al servicio de la nueva evangelización.
Mi Señor me ha dado palabra de discípulo.
Fin de espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento.
Donde tú estés.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Así es, volvemos acá después de la pausita. Volvemos también para hablar un poquito de la Serie B. Señorita Araí Vega, por acá me dicen, por favor, convénzale para... convénzale de hacer un Facebook Live. No sé.
Hoy en la mañana me encontré con un amigo y me dice... ¿qué te pasa? Estás del color de las velas cuando no se usan.
Es que ustedes
estás que quema.
Usted en el colegio, en la escuela,
¡válida!
No me decían Gasparín, ¿verdad?
No, me decían Galak.
Sí, estamos de acuerdo. Estamos complejo, de acuerdo, ¿eh?
Sí. Así que
tiene que aprovechar el sol.
A la gente también que quiera comunicarse con Araí, que quiera a los años de Araí por acá, que ya nos acompaña, puede comunicarse al 255-8915, 255-8916. Si quiere opinar del torneo ecuatoriano de fútbol, de cree que Barcelona va a ser campeón, cree que va a haber final, por ahí pasa algo y hay una final, así que...
No le mientan a la gente. Sería catastrófico.
No, he oído que la esperanza es lo último que se pierde.
Bueno, pero usted que le tiene fe a veces a algunas cosas ya increíbles. Pero bueno, yo también quisiera realmente... O sea, no hablo ya hoy porque creo que no va a haber.
¿Pero qué han sido las finales de los últimos años?
Eso dicen terribles. La mayoría aburridas. No le han gustado, ya prefiere que
usted,
no haya.
Ya porque usted no es de la liga, dice terrible la final. Pero no, si oiga.
La última final de liga que la juega en el estadio Capuel, el antiguo ya Capuel, yo me quedé dormido y tenía unas ganas de ver el partido. Y no, en verdad, no es por atacar a liga. Fue un partido realmente aburrido. De los dos lados, de Liga y Emelec. O si no, el que ganó el Quito en su último campeonato, era como que ya, les
igual,
ganamos allá.
La final que era el clásico del Astillero, la que ganó Emelec. Primero que todos ya sabíamos que iba a ganar Emelec. Y segundo, lo mejor del partido, no lo mejor, creo que lo que más llamaba la atención fue el roce de los hermanos Bolaños, de camiseta a camiseta.
Que salió expulsado.
No más. No hubo más, y después todo lo que acarreó para Alex Bolaños el haber salido expulsado, claro, en esa final. No más, no hubo fútbol.
Tal vez la del año pasado, ¿no? La Liga Emelec fue un poco más pareja, tampoco le gustó.
No, esa sí que me parece la peor de las finales. ¿Por qué? Desde la organización, hasta se les cayó la tarima.
Pero eso ya fue en la Casa Blanca.
Pues. Eso ya fue.
Claro, o sea, usted pide mucho ya, pero si fuera el Nacional, la mejor final del mundo, ¿no? Ya ni el Nacional, ¿no? Ya ni el Nacional le convence a usted.
Ya me va a gustar el básquet mejor.
Ya, no le gustaba.
Opta por
ya
otros
no
deportes.
Pero usted un poco complicada con el básquet.
No, que,
pero ha sido un año
no
difícil.
Diferente.
Difícil para el campeonato ecuatoriano, creo que muy, muy mediocre ese año, ¿no? En el nivel fútbol. Sacando obviamente a los equipos como Barcelona, Emelec, ahí Nacional. Liga.
Y por ejemplo, veamos, el Barcelona de hoy... Con la Liga del 2008, con el Nacional del 2006, y así sí vamos poniendo...
Y el Independiente de la Libertadores.
Imagínense lo que sería. Ahí sí podríamos saber quién en realidad es el mejor de los mejores.
Pues, pero está hablando ya de equipar.
Ahora uno tiene que conformarse con, bueno, Barcelona va a ganar a donde vaya, y cuando pierde ahí te sorprendes un poco, pero no más. Eso es lo que pasa en el campeonato. Hay uno que arrasa con todos y se acabó. Es más interesante la tabla de abajo.
Sí, este campeonato creo que ha sido Barcelona y 11 más, ¿no?
Claro.
Y así habla de final. Póngase de acuerdo, señor Ceballos. Pero bueno.
¿Por qué una final es interesante?
Ahora, empatarle a Barcelona es ganar, pues.
Al empate Barcelona. Oiga, pero usted dice que no le gustan las finales, no le gusta ver las
sí,
finales.
Sí, pero bueno, haciendo el recuento estamos diciendo que ha sido un poco aburrido, ¿no?
Que haya emoción, pues, que haya drama.
¿Pero qué emoción puede haber cuando sabes quién va a ganar?
Que haya más competitividad, así no haya final, ¿no? Decir, bueno, se viene un Nacional Barcelona, va a estar más parejo, un Liga Emelec, no se sabe quién va a ganar. Este año creo que ha sido... realmente malo para el campeonato ecuatoriano, y más allá de lo que algunos equipos han presentado, que han sido pocos los que han presentado algo positivo.
Además que lo único que podría ya ponernos a pensar en final es el tema del marketing, el tema del dinero.
Acá el señor Ceballos dijo que se prefiere sí o sí la final por el tema del dinero.
Sí, eso sí,
pero
por ese lado,
quiere la final...
Por favor, explíquele al señor, señorita.
Yo sé que el tema económico es importante, pero ¿prefieres jugar la final al título directo?
Eso hay que preguntarle a Barcelona.
A usted le estamos preguntando.
Es más, Barcelona, con la confianza que tiene y el equipo que tiene, Barcelona, pensando en números, le conviene la final a Barcelona. Llena el estadio, tiene esa remuneración económica y se lleva la copa, porque Emelec no le va a ganar una final a Barcelona.
Primera vez que estamos de acuerdo en algo, señorita Vega.
No sé.
Primera vez.
Realmente.
Ahora que sí, por alivio y por respiro y por comodidad, ganarla directo es lo más factible.
Obviamente, pero el tema económico.
Pero en tema de económico. Y ahora con el casi millón y medio que debe Barcelona a un solo jugador, y ahí le sale otro y le sale otro, pues le vendría bien la final.
Oiga, pero qué mal para la dirigencia del señor Ceballos, ¿no? Que le toque estar pagando porque ellos sí pagan. ¿Por qué no les tocó a las dirigencias anteriores de ahí? No los tenían igual de los jugadores tan vistos, ¿no? Dicen, ve, ya le pagaron a este jugador, a este otro, vamos directamente con la FIFA, y es lo que ha pasado, ¿no?
Porque igual me parece la falta de gestión de la dirigencia anterior, quizás los descuidos por tapar un hueco, destapan otro, pero siguen ahí el montón de huecos,
y
¿no?
Y los señores Noboa, que eran casi que se tatuaban el sello de Barcelona. Se acabó su dirigencia, cogieron sus cositas y se fueron. No dieron ni la cara por esas contrataciones mal hechas que hoy le están afectando a la gente de Barcelona, ¿no? Y lo importante que es que vaya un hincha también a la dirigencia, porque al fin y al cabo Alfaro Moreno es hincha de Barcelona.
Pero es que todos los que llegan a la dirigencia, yo soy hincha de...
Dice que él sí, que... sí, de
pero
corazón.
Hincha con buenas ideas, pues.
Sí, bueno, ha generado eso, recursos.
Yo también soy
pero...
hincha y no le voy a poner bien al Nacional.
No, deje.
No genera recursos, sí, la señorita.
Sí queremos que Nacional siga participando en el torneo.
Claro.
Así que, ¿qué le parece, señorita Araí Vega, señor Aaron Heredia? Si repasamos también la Serie B, que está interesante también en... digamos, en fechas anteriores, un par de fechas atrás, ya se conoció el primer ascendido, que es el Macará de Ambato, que vuelve a la Serie A, y ahora falta conocer quién será su acompañante, ¿no?
Se habla mucho de Clan Juvenil.
Sí, Clan Juvenil, yo le pongo la
ficha. ¿Sabe cómo decía el señor Andrade al Clan Juvenil?
¿Cómo?
Que es el ídolo del Valle, así decía el señor Andrade.
Y aquí no sé, también
¿y el Independiente
decía...
qué es?
No, me decía el señor Andrade que el ídolo del Valle es del Clan Juvenil.
Hasta lo que antes de toda la fiebre de la Libertadores, muchos se decían que en Sangolquí se sienten más identificados con el Clan Juvenil que con el Independiente del Valle.
Eso es lo que me contaba.
Muchas,
¿no?,
personas hablaban de eso. Ahora ya con... Es más, ya para la próxima temporada ya hemos de ver a algunos chicos de 15, 16 años que dicen soy del Independiente del Valle por todo lo que pasó, ¿no?
Un amigo, ex amigo suyo es, no sé si era o se hizo del Independiente del Valle. ¿Usted que le conoce?
Un amigo.
¿Quién?
Amigo
me
da cuenta. No. No sé si se hizo o era ya desde antes. Creo que es un poco también novelero, ¿no? Pero ahora dice que es su equipo preferido del Independiente del Valle, ¿no?
Cada quien tiene derecho a ser de un equipo si es que en toda la vida no se ha encontrado y por fin
ya a los 20 años
por fin
viene
se
a saber
haya.
De qué equipo
y ya sabe que le gusta el fútbol, entonces está bien que sea del Independiente.
Aguanta tantito.
Bueno, vamos.
Ya vino Dani.
¿Qué
Dani?
Almuerzo, Dani
dice que está proponiendo que solo sea un director de deportes.
No, hombre.
Y que vamos a hacer listas y vamos a hacer campaña aquí en la radio, ofrecemos algo y ahí uno de los tres gana.
Claro, a la gente también, ¿qué le parece si hacemos mañana o la gente que quiera llamar al 255-8915, 255-8916 y que vote quién quiere que sea el nuevo director de deportes y de tablero deportivo?
Yo gano, les ofrezco pizza.
Sí.
A todos los oyentes, va a mandar a las diferentes provincias.
Déjeme hablar, ¿no? Señorita Araí Vega, señor Aaron Heredia o mi persona, Sergio Ceballos. ¿Quién quiere que sea el director de tablero deportivo? ¿Ah?
¿Y ahora?
¿Quién quiere que sea?
No, Dani dice que el voto es secreto, pero ya me dijo el voto.
¿Y quién no va a saber por quién va a votar el Dani? Pues.
Listo, continuamos con Serie
vamos
B.
Vamos con la Serie B, ¿ah? Vamos con los partidos de la Serie B. La fecha que está muy interesante, se va a jugar igual sábado 19 de noviembre, ¿no? 15 horas, Manta frente a Liga de Puerto Viejo, el clásico. ¿Ah? ¿Qué le parece ese partido, señor Andrade?
Señor Andrade.
Lo extrañamos, Póngase lo extrañamos ahí.
De esa manera lo extraño. No, no, un saludo para Cristian.
Un abrazo, que nos está escuchando desde algún punto del país, de la ciudad,
o si ya está saliendo
si
del país,
¿no?
Claro.
En su defecto.
Sí lo va a extrañar, señorita Vega.
Claro, cómo no, si es mi mejor amigo.
Oh. ya, continuando con la fecha, 12 horas, Clan Juvenil frente a Gualaceo. Clan Juvenil frente a Gualaceo, esto ya el domingo 20 de noviembre, ¿no? 12 horas, Clan Juvenil frente a Gualaceo, 12 horas, Olmedo frente al el Técnico Universitario, 17 horas, Deportivo Colón frente a la Liga de Loja. Esa es la fecha de la fecha en la Serie B. Vamos con la tabla de posiciones, ¿no? Macará es puntero con
ascendido.
Ya ascendido, ¿no? Macará puntero con 80 puntos, Clan Juvenil es segundo con 71, Técnico Universitario es tercero con 65, el Gualaceo es cuarto con 64. Me parece que ya Gualaceo se quedó y no, creo que ya no tiene mayor opción para subir.
¿Y
¿no?
sabes qué también qué separa en estos cuatro puntos que lo pueden separar a Clan Juvenil del Técnico Universitario? El gol diferencia es abismal.
El gol diferencia es...
Clan Juvenil tiene más 24 y Técnico Universitario más 7.
Gran diferencia, ¿no? Creo que, no sé. Si ya
¿crees que no?
No, yo creo que si ya podemos...
¿Quién va a acompañar 20 goles
a Macará?
Si ya podemos darlo como ascendido a Clan Juvenil, ¿no? ¿Te gustaría que ascendiera el Clan Juvenil? O sea, es un equipo quizás nuevo, ¿no? No se lo conoce mucho.
Claro, para quienes todavía tenemos arraigado mucho esto de la historia de antes... Siempre sería bueno ver de nuevo a Olmedo, por ejemplo.
Caras nuevas, ¿no? También yo creo que River y Fuerza Amarilla no lo han hecho tan
pero
mal.
Pero, por otro mismo, lado...
Ni el mismo Mucho Gruna y fueron nuevos, ¿no? En su momento.
Y lo importante de estos nuevos clubes que llegan a la Serie A es que sabes que de ahí puedes sacar gente nacional. Porque no son clubes que se llenan de extranjeros.
Sino que
entonces
más bien dan prioridad a los
clubes, tienen
¿no?
que tener ese buen ojo para la gente de acá. Y eso es súper importante ahora que estamos viviendo en una época en la que, por ejemplo, nuestra selección ya está pidiendo algunos recambios. Sí. Cuando suben estos equipos que tienen que tener el buen ojo para los juveniles, es un aporte a futuro.
Así es, yo creo que es importante tener varios equipos, pero... con este tema de la crisis del fútbol ecuatoriano, muchos dicen que hay equipos que, bueno, escuché algún comentario que decían que hay equipos que tienen plata pero no tienen hinchada, esos equipos deberían desaparecer, ¿no? No sé qué.
A ver, no, yo creo que los presupuestos no se deben hacer ni del 3% máximo en base a la hinchada, porque si el equipo le va mal, como le ha pasado a Liga, como le pasó a Barcelona en su momento, no va la gente. Eso sí, lo voy a repetir hasta el cansancio. Me acuerdo que hasta $1 estaba la entrada en el partido para Barcelona y le iba pésimo. Y no iba la gente, no iba. Así, si no hay buen fútbol, no va la gente.
Sí, yo creo que también va, ambas cosas van de la mano, ¿no? El espectáculo y la gente al estadio.
Sí, porque tú apoyas a tu equipo. Yo creo que hasta uno, por lo menos en mi caso... que no soy hincha de ningún equipo, pero bueno, apoyaba a alguno. Apoyaba que no soy hincha de ningún equipo, pero sí apoyo a...
Nombres de aquí.
Se pasa a Liga.
Ah, o sea, es novelero.
Claro, hay fotos hincha, de ustedes dos en el estadio.
Ah, ese mismo, ¿verdad?
Hay fotos y antecedentes.
Bueno, antecedentes futbolísticos, qué pasa. Pero sí, ya que lo recalcas, cuando estuvimos con Sergio, le iba muy mal a Liga y yo seguía yendo y todo. Pero si pones los precios ya altos, uno no quiere pues irse a morir de la dira. No, no, por lo menos no es mi caso. El no tuyo, señor Ceballos.
No, usted
ni
sabe.
El tuyo ya le perdió también la esperanza. Ya
no
sacó.
Pues no es que le está
no, pero antes sacaba
club.
La.
Y usted también.
La superhincha.
Aquí, claro.
Oye. Yo voy a General. Yo teniendo la credencial de periodista deportivo voy a General.
Me parece bien, con la gente ahí a alentar.
Sí, bueno, yo también...
Bueno, como yo ya no voy, dice, no sabría decirlo.
No, la verdad es que estos últimos tiempos por algunas situaciones no he podido ir, pero la verdad es que me gustaría volver, ¿no? Igual, seguramente, por ejemplo, el partido y será para una buena cantidad de gente, al menos del partido entre Nacional y Liga Deportiva Universitaria, ¿no?
Y
en el Atahualpa.
Me parece, sí, además que ese va a ser el partido en el que se sortea el carrito que...
Ah, es verdad, ¿no?
Del Nacional.
¿Usted está participando?
Sí, ya inscribíme en mis...
¿Cuál carrito? ¿Ese del de las lesiones van a sortear?
¿Cuál? El carrito. No.
¿Y qué carrito? Mejor digámosle carro.
¿Qué carro?
Es un buen carro. Es de 0 kilómetros.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa entonces, si gana liga?
¿Cómo que pasa si gana liga?
Le atropellan, pues.
Ese rato se prende el carro. No, ese partido se hará el sorteo de la gente que ha ido en los partidos de local del Nacional, que tenga sus boletos, los inscribe en la página web y así... Sí.
Pero usted no ha ido, así que...
Sí, yo tengo ahí todos mis boletos, no todos, pero tengo. Así que ya saben, si vengo en carro desde ese partido es porque me lo gané.
Ya ve.
Tocaré y le ayudar, ¿no? Recuerdo una tarde en el sur, ¿no?
¿Ya?
Nos vamos con el señor hermano de acá, de la señorita... Paramos en algún sitio, ¿no? El señor hermano se baja a comprar alguna cosa, me parece, ¿no? La señorita dice, a ver, yo voy a manejar. Bueno, 2 horas ahí y no pudo ni prender el carro, ¿no? ¿Qué le parece?
No, creo que difícil es manejar y peor en esta ciudad, ¿no? Donde no se respeta absolutamente nada. Es una de las ciudades más complejas para manejar.
Sí, el tráfico también es tremendo.
Bueno, pero Sergio, no sé qué dice. Si él sacó el carro de la hermana y le chocó.
¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está escuchando?
Ya quedó peor. Eso no, eso no.
Por favor. Ver,
no se había dado cuenta hasta ahora ya.
Pero, así,
pero ya fue tiempo.
Esas revelaciones,
ya fue tiempo, ya
sí,
pasó.
Sí, ya pasó, ya pasó. Así que...
Ya lo arregló el otro.
¿Y usted hizo el curso? Aún no hace el curso, ¿no?
No. Pero
el señor Cristian estaba en el curso, no nos contaba.
Yo no sé cómo es que hizo el curso el señor Andrade, ¿no? Pero dijo que ya lo hizo.
Sí, sí.
Así es.
Y bueno, y el tema también de los precios, ¿no? ¿Cómo te han parecido correctos los precios que ha puesto Liga este año para motivar a la gente?
Bueno, como mencionaba Cristian en su momento, también hablaba del tema. Y lo que pasa es que Liga tiene una tabla,
claro,
de precios, ¿no?
Eso ya lo hemos comentado. Entonces, pero te digo, ¿te parece que está bien? Si hay un mal momento, ¿deberían bajarlos? Y,
o claro.
Así bueno, es que me parece que ya a inicio de año se establece esta tablita de precios, ¿no? Entonces...
Pero tú no sabes cómo te va a ir en el año.
Claro, por supuesto. Pero
casi. Sí, hablando... son pensados en la gente. $5 la general. Y con Emelec se puso a 8. Porque bien. Era Emelec y porque además ahí se sabía, ¿no? Todo si Emelec podía avanzar en el tema de la final o Nacional en la Libertadores. Pero el Nacional no ha sido malo en ese sentido con la hinchada. Ahora la hinchada es la que no va.
Claro, sí, para este último partido se dijo que no.
En interno, supongo que ya va a saber ese chiste, ¿no? De la hinchada del Nacho. No,
ya,
en interno
ya le va a dar al Nacional.
Así
oiga,
que...
pero hablando de los precios, me sorprendió a mí bastante que no se llene o que no haya más gente en el partido de Ecuador. Más por el momento de Ecuador, el último partido del año, un rival que se le podía ganar. Y me puse a revisar y resulta que el palco era el más caro de todos. O sea, solo superado por un Argentina-Brasil que estaba en $240 o $238. Pero los precios acá también están altos para ver a la selección. Sí, yo pensé que decía el abono que era.
Además
200.
Que la selección en las últimas fechas ya creó antipatía entre
pero
los
tanto para que no vaya así en esa cantidad la gente.
Sí, y además creo que el rival tampoco es que ayuda mucho. No
ayudaba.
Seguramente
ahora,
sí.
Viniendo con un buen resultado de Perú y contra Brasil, la selección contra Chile se iba a llenar.
Por supuesto.
Pero se creó esa, además que con todas estas declaraciones de ya no nos favorece la altura, de nos queremos ir al llano, yo sí pienso que creó esta antipatía la selección y esa fue la respuesta de la gente. Ahora, muy bien hecho por la Federación Ecuatoriana de Fútbol de ceder a abrir la señal.
¿Tú crees que estuvo bien?
Por claro
el tema
que estuvo
de la
bien.
Reventa, porque ya hace años, cuando era ministro el señor Ceballos, se dijo que ya no va a haber ese tema y sigue habiendo.
Bueno, eso no siempre va. No,
ya erradicar
no,
pero eso no, sería. Claro.
Pero
ya,
que haya más control.
Ya pide mucho ya.
No, yo creo que ya verlo normal
pero
sería
más
ya.
Más control.
Normal. Y bueno, en ese tema también el técnico Quinteros, ¿no? Que
no colabora.
No, a ver, en el tema. hablando con los periodistas del técnico Quintero y con la gente, ¿no? Cuando dijo que no saben de fútbol y cuando esta última vez que dijo que ya, para que los traumados no molesten, algo así. Un poquito más de respeto, ¿no? Del señor Quinteros hacia todo el pueblo ecuatoriano.
Que cuando es la antipatía que ha creado, ¿no?
Creo sí, que... pero se lo critica esperando lo mejor de la selección. No, nadie sea que le vaya mal.
Sí, yo creo que ese tema también influyó un poco. Mucha gente no
pero
lo
aún
quiere
así,
Gustavo, no lo quiere Gustavo Quinteros.
En,
no.
tema de en tema, en zona de clasificación y no se llenó el estadio. ¿Cuánta sí, gente hubo?
26.000 me parece.
Pero sí hubo más que contra Chile.
Sí. Yo creo que sí, pero el tema, como te digo, del rival y del momento, quizás de pronto si se traía un buen resultado de Uruguay, podría también ser, ¿no? Y bueno, también los incidentes que hubo al final, lamentable que se den esas cosas, ¿no? También esas cosas alejan a la gente, ¿no?
Sí, el tema de la seguridad que es importante, creo que aún no caemos en el máximo de ya no tener a hinchadas visitantes de todos los equipos, que esté totalmente prohibido, pero sí se tiene que tomar.
Yo creo que ese tema también acá es todavía muy, muy en pañales, ¿no? Porque acá quizás no tienes una hinchada muy numerosa, quizás acá, bueno, acá la hinchada más numerosa es de Barcelona, Nacional, Emelec, Liga. El resto...
Y según veía un documental, y es que la hinchada de Barcelona es la hinchada más fiel de Latinoamérica.
¿Más fiel?
Sí.
Duro para los hinchas del Emelec, ¿no? Que dicen que son ellos la hinchada más
sí,
fiel.
Sí, que son de la hinchada más grande. Porque aquí bien lo dicen, ¿no? La mitad más uno es Barcelona. Tal vez en Argentina sí hay una división entre Boca y River que se acapara los números. Pero Barcelona es un fenómeno, lo ponían en este documental.
¿Documental cómo se llama? No sé qué anda viendo este últimamente.
No, ¿qué pasa? Si Barcelona tiene la hinchada más grande
sí,
del país.
Sí, obviamente, sí. Pero,
pero a nivel de Latinoamérica.
No creo.
Mira eso.
Ya, lo vamos a confirmar, no, pero así es. Sería
un tema de que no solo llena en su casa de local, ¿no? Sino en
pero es que es un fenómeno lo de Barcelona.
Viajando, sí.
Es más de la mitad del país.
Claro, pero no sé si por ahí tenga más hinchas que Boca, que
claro,
River, ¿no?
Por supuesto, ahí sí ya
estamos
hablando.
Yo no digo que tenga más hinchas que Boca, por
pero
ejemplo.
Pero que llena más,
quiero
¿no?
decir que a nivel del país tiene más hinchas que los otros de Latinoamérica.
Ya,
a eso me refiero.
Le hemos comprendido.
Por ejemplo, Boca no tiene la mitad más uno en Argentina.
Bueno, ellos son la mitad.
Porque
más.
Se reparten.
Esa es la frase de Boca, ¿no?
Bueno, usted también que le va a Boca, Liga.
Pero
a ella, de todo
es
lo
que muy escaso. Es muy escaso el porcentaje de diferencia entre Boca y River en Argentina.
Es la mitad.
En
más
cambio
uno,
acá
según ellos, ¿no?
Es según ellos, pero acá sí es comprobado, pues.
Claro. Acá, bueno, Barcelona tiene el mayor porcentaje de hinchada, eso creo que no hay duda, ¿no? Así que yo creo que no se puede comparar, señorita Vega. Hágame ver ese documental.
Ok, hoy les envío.
No, sí, porque... pero bueno, Barcelona es un fenómeno, por algo sale de las deudas rapidito, ¿no? Le llegan y genera nomás recursos.
Y la noche amarilla se vuelve película.
Claro, de Ronaldinho ahí hasta yo lo vi con emoción.
Oye, a propósito, no he visto. He visto que Liga tiene, por ejemplo, Barcelona tiene estos videos de los campeonatos y esa cosa. ¿Nacional tiene algún tipo de esas cosas? No he visto, la verdad.
¿Cómo?
¿Película?
De ¿algún campeonato de algún año? ¿Una especie de documental o no? La
verdad, voy
a
ver, por supuesto, es otro equipo con mucha historia y muchos jugadores importantes.
¿No lo ha visto o sí lo tiene?
Sí lo tengo.
Ya está usted queriendo buscar.
Pero, y enseguida pica por Nacional.
Yo no he visto. Sí he visto libros, he visto eso, pero un documental con, qué sé yo, por ejemplo, Liga tiene videos del campeonato del 98 y el 7-0 al Emelec y ese tipo de cosas.
Claro,
¿no?
En la página del Nacional ahí puede encontrar todo.
Claro que a ver. Lo que estaba de moda era comprar el DVD de la Libertadores de Liga, creo que a eso se refiere.
Y la canción.
No. Y las canciones también. O si no, el partido del Mundial de Clubes. Ese era emocionante volver a verlo, ¿no? En el tema de Liga.
Sí, a veces te ves de cuando lo vuelvo a ver.
No, tampoco repetirse así hasta el cansancio. Pero sí, todos estos equipos importantes con historia. Cuando se habla de Antonio Valencia, obviamente, retorna y se habla mucho del Nacional, Cristian Benítez, jugadores importantes que han salido de ahí. Obviamente, siempre nacionales.
Así es, entonces, estamos ya...
Vea, está muy bien.
Ya porque está aquí solita la Vega, ¿no? y la de la liga.
Claro. Ya, ya le pongo la de azul.
Vamos con Sergio Salchicha Ceballos.
¿Qué le pasa?
Para cerrar con broche de oro.
Eso es para cerrar con broche de oro.
¿No? Ya, ya voy a poner la de azul que no les gusta a ustedes.
Ah,
¿no?
Ese tema. Para mañana, señor, señor Dani Peña, por favor, la de me rapo si gana Ecuador, ¿eh? Por favor. Bueno, con esto estamos llegando a la parte final, mi querida Araí, mi querido Aaron Heredia. Con nosotros será hasta el hasta día mañana. De mañana con más información, ¿no?
Ya pensaba que era fin de semana.
No, hasta el día de mañana con más información, ¿no? Así que esto ha sido todo por hoy. Que tengan buen provecho. Muy buenas tardes.
Chao, chao.
Chao.
Se prende el carro.
Bueno, pero Sergio, no sé qué dice, si él sacó el carro del hermano.
Y vamos con Sergio Salchicha Ceballos.
Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo programa con más información y entretenimiento.
No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @tablerodepor y en Facebook como Tablero Deportivo S.
La música y el buen humor serán una costumbre en las tardes de Radio Católica.